vamos a hablar con un hombre que, como les decía antes del despegue, testimonio de alguien que ha dado un sentido a la vida. Es una historia en el Catatumbo, a propósito de los acuerdos recientes y de lo que queda todavía por caminar en este proceso de paz. Es una historia bellísima, en el corazón del Catatumbo.
¿Por qué no van a la fundación en Colombia? No es difícil. Hay que tomar el avión, volar a Madrid, armarse de mucha paciencia porque el avión para Colombia demora mucho, llegar a Bogotá, ir al terminal de buses, viajar más de 13 horas para llegar a Ocaña, 25 kilómetros más y así después de 51 horas de viaje llegarán finalmente a...
Bueno, y ahí entramos con música porque este es un video que les vamos a poner a ustedes en las redes, o les vamos a poner a ustedes en las redes, que cuenta la historia de un sacerdote norte santandereano nacido en la vereda La Esperanza. Oigan el nombre y miren la obra. Él está al frente de una fundación que se llama Oasis de Amor y Paz y está muy cerca en Ábrego. Es un municipio que queda en el corazón del Catatumbo.
Eso es norte de Santander, ¿no?
Eso es norte de Santander, sí, sí señor. Una zona que ustedes saben ha estado con, o ha tenido mejor, muchas complicaciones en términos de orden público, pero también de la siembra de coca. Los jóvenes allá no tienen sino dos opciones. Una, o engruesan las filas de la guerrilla, o se dedican a el cultivo de coca, a ser parte de esa mano obrera que levanta los cultivos ilícitos. Para esto vamos a hablar con el padre Rito Álvarez. Él está hoy en Cartagena porque está por recibir unas donaciones que vienen de Europa, pero él, nacido en el corazón del Catatumbo, quiso comenzar a rescatar, hace algún tiempo, él nos lo va a contar, a esos jóvenes que no tienen sino las dos opciones que les comentábamos y que tienen en esta fundación una posibilidad donde lo que más duele, dice el padre, es tener que decirles a muchos que no. Padre Rito Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los radio oyentes de Blue Radio Colombia. Estoy encantado y podemos decir emocionado también de poder compartir con ustedes mi experiencia y sobre todo mi sueño por la paz en Colombia.
Claro, el padre Rito tiene 42 años, es un hombre muy joven, pero lleva 20 en Italia. ¿Por qué se fue usted para Italia, padre? Primero que todo.
En italiano hay una frase muy bonita que dice: las vías del Señor son infinitas, y pienso que en esas vías infinitas del Señor yo conocí un amigo en Santander del Sur quien me habló de Italia, un lugar donde ir a estudiar, y claro que yo no tenía las posibilidades en donde vivía, en mi zona, en el corazón del Catatumbo. Encontré una posibilidad y alguien que me ayudó, y así pues yo decidí de irme para Italia e inicié un camino, que fue un camino sí de formación desde el 93. Yo inicié a formarme, hice todo mi seminario en Italia y en el 2000 me ordené sacerdote, después quedé al servicio de la diócesis de Ventimiglia San Remo, es una diócesis que está en la frontera Italia-Francia, y después de ahí pues todo el camino que hemos o que he logrado recorrer con la Fundación Oasis de Amor y Paz en Colombia y en Italia con una organización de cooperación internacional que también junto con unos amigos italianos hemos iniciado, que se llama la Asociación Ángeles de Paz San Remo Onlus, que traducida en español es la Asociación Ángeles de Paz,
claro,
de San Remo.
Padre, tal vez la primera pregunta es: ¿en qué momento usted se va y deja atrás una realidad muy dolorosa para sus compatriotas y para gente de su propia región? ¿En qué momento a usted se le ocurre comenzar a ayudar a estos muchachos?
Bueno, yo pienso que para hablar de la fundación me gusta siempre hablar de mi infancia.
Sí.
Y para mí es algo muy bonito y pienso, si vuelvo a nacer, me gustaría nacer nuevamente en el Catatumbo. Soy italiano, ciudadano italiano, tengo la doble ciudadanía, pero de verdad que me siento muy orgulloso. Mi infancia fue muy difícil, pues difícil no por mi familia, porque de verdad tengo una familia maravillosa.
¿Cómo era su familia, padre? ¿Cómo
bueno,
era?
Nosotros somos 11 hermanos.
Uy.
Somos 11 hermanos, pues la situación de todos los campesinos del Catatumbo, mi papá y mi mamá en la misma, digamos, en el mismo ambiente, familias numerosas, vivíamos en una finca, nosotros trabajábamos, mi papá trabajaba, pues teníamos unos potreros o se trabajaba con café, pero en la vereda no había escuela. Así que los profesores al inicio, cuando yo inicié, cuando aprendí a leer y a escribir, el profesor era pagado por los padres de familia. En la vereda La Esperanza, eso hace parte del municipio de San Calixto, en el corazón del Catatumbo.
Sí, en el corazón del Catatumbo, ahí. ¿Ábrego, San Calixto?
No, Ábrego, el municipio de Ábrego está un poquito a las afueras. Solo una parte del municipio de Ábrego hace parte del Catatumbo, pero está muy cerca, digamos un poquito afuera. Ajá. Yo nací, en cambio, en el municipio de San Calixto, sí. En una vereda que, en una zona rural de San Calixto. Bueno, cuando yo iba a la escuela, muchas veces por la escuela pasaban los grupos guerrilleros, personas que se presentaron muy amables, muy gentiles, pero nos hablaban de la revolución y que si realmente nosotros queríamos crecer, salir adelante, debíamos pensar hacer la revolución en este país para cambiar la vida del país. Algunos de mis compañeros se ilusionaron y ellos se fueron. Y para mí hay algo muy triste y muy doloroso, y por eso sí, durante esta entrevista me conmuevo, espero que me entiendan, porque soy una persona muy sensible al sufrimiento humano y crees, es lo que, por eso es el motivo por el cual he iniciado la fundación.
No, ni más faltaba, padre, por supuesto.
Muchísimas gracias.
¿Qué pasó con sus amigos de infancia? De esa
bueno,
época
mis
del
amigos
Catatumbo?
De infancia, bueno, algunos se fueron para la guerrilla, pero yo recuerdo mi amigo con el cual yo jugaba mucho. Y nosotros éramos pues los amigos de 10, 12 años con quien jugábamos, íbamos al río, a la quebrada a jugar, nos cambiábamos los zapatos, jugábamos fútbol. Y él a los 14 años pues se dejó ilusionar y se fue para la guerrilla. Después de un año supimos que... Disculpen.
Tranquilo, padre.
Supimos que lo habían matado. Allá donde lo mataron, pues los compañeros de la guerrilla no lo pudieron recuperar, lo abandonaron. No sabemos si, yo estoy hablando de cosas muy tristes, sí. Y muy dolorosas. No sabemos si se lo comieron los perros, porque así lo dijeron algunos. Uf. O qué pasó. Nosotros no pudimos llorar, no pudo llorar su mamá, no pudo llorar su papá, ni sus hermanos, nadie, porque es algo que tenía que quedar escondido y que nadie... Yo sé que estoy hablando de algo muy delicado, sí. Yo estoy hablando de algo muy delicado, pero únicamente poder contar algo de mi infancia tiene un significado hoy, lo que es la Fundación Oasis de Amor y Paz y mis esfuerzos para poder lograr realmente que el Catatumbo sea un oasis de paz.
¿Cómo se llamaba su amigo padre?
Yo prefiero no decir el nombre por privacidad y sí. Y su familia, todos seguramente, y entonces por privacidad prefiero decirlo, y de verdad disculpen,
no,
pero
está muy bien, padre.
Son personas que están en la región y seguramente pues no quisiera como lastimar nuevamente y hacer resucitar un dolor que pues para mí es muy vivo ese dolor.
Por supuesto.
Bueno, todo esto, bueno, la experiencia ya conociendo la situación del Catatumbo, yo en el 93, después de muchas cosas difíciles, porque bueno, yo a los 15 años terminé la primaria. Yo terminé la primaria porque antes no tuve la posibilidad.
Precisamente eso le quería preguntar, padre, es que viendo el video usted dice que solo el 5% de quienes están en esta región logran terminar el bachillerato. Entonces es un grado muy alto de analfabetismo y de pocas oportunidades para quienes están allá, claro, descolarizados. Sí. Quería preguntarle entonces, ¿usted cómo hizo además con 11 hermanos para poder salir adelante? Y si de pronto algunos de sus hermanos o sus familiares también entraron a la guerrilla.
No, nosotros directamente no, de pronto algunas personas más lejanas, pero pienso que lo más importante en mi familia fue eso, que mi papá era un hombre que realmente era un cristiano, decía él, con mucho temor de Dios, y lo que nos insistía mucho era eso, porque hablando de los temas de revolución, guerrilla, de lo que digamos, yo respeto mucho las opiniones y las ideas de todo, pero no podemos compartir que un menor de edad que sueña en crecer se vaya para la guerrilla. Papá nos insistió mucho en eso, y mi mamá, y nosotros, ninguno de la familia. Claro que no pudimos estudiar, porque de todos, quien pudo estudiar fui yo. Ahorita, después de grandes, bueno, algunos, sobre todo mis hermanos menores, ellos sí estudiaron, pero los más grandes no tuvieron la posibilidad. Ahorita, después de grandes, terminaron el bachillerato y están trabajando. Y claro, pues ha cambiado mucho, ¿eh? Digamos que mi viaje a Italia, a Europa, cambió mucho la vida de la región y ha cambiado mucho la vida de mi familia.
Claro.
Con muchas dificultades, yo estudié el quinto primaria, lo estudié con muchísima pobreza. De verdad que, como le digo, si me conmuevo porque para mí es algo muy bonito, muy maravilloso, toda mi vida pasada. Y si tengo la oportunidad, la vuelvo a vivir.
Claro,
porque
padre.
Cuando yo estudié la primaria en el Santander del Sur, yo no tenía dinero. Yo vendía a unos compañeros el pan del desayuno para comprarme el jabón y la crema dental. Y yo lo hacía así y no tenía otra posibilidad. Yo tenía un par de zapatos y me gustaba jugar fútbol. Se me rompieron
por el uso.
Por el uso y el domingo, cuando yo tenía que salir y nos llevaban a misa, pues yo me conseguí una caja de cartón, cortaba siempre el cartón y lo ponía por dentro para poder salir así. Y tenía bien en cuenta de no ir a alzar mis zapatos para que nadie se diera cuenta que no tenía anzuela.
Ah, bueno, es que es la historia de muchos colombianos, padre, y es lo que tal vez mucha gente no sabe. O no se hace consciente de esa realidad que está lejos de las ciudades y que es más grande de lo que la gente se imagina. Para quienes están llegando a la audiencia de Mañanas Blue 10 AM, estamos hablando con el padre Rito Álvarez. Es un sacerdote colombiano que vive en Italia y que tiene una fundación que se llama Oasis de Amor y Paz en el corazón del Catatumbo.
Padre, ¿usted se siente definitivamente reflejado en esos niños que ayuda a la fundación? ¿Usted los ve y mira hacia atrás y se acuerda de todos esos problemas por los que usted atravesó, de lo que le insistía a su familia?
Claro, claro, precisamente por eso, bueno, cuando yo quise iniciar con la fundación, que fue después de la problemática grave que vivió el Catatumbo entre el 99 y el 2005, cuando entraron los paramilitares y hubo una guerra, una situación muy complicada con la guerrilla, donde en todo norte de Santander hubo más de 13.000 muertos. En el Catatumbo fue miles y miles de muertos, muchas masacres, y eran todas personas humildes, porque si yo les cuento cómo mataron el que atendía Telecom, cómo mataron muchas personas, son cosas tan tristes y tan dolorosas. Y hoy no sé cómo decir, menos mal que el país ha hecho algunos pasos y a nivel social se ha tomado un poco conciencia.
Claro.
Pero desafortunadamente, y esto no lo debo esconder a nadie, desafortunadamente en todo esto fue muy cómplices las autoridades competentes.
Claro.
Y eso me entristeció mucho. Y bueno, yo estando en Italia, porque sabía cómo mataron a fulano, y cuando yo vine la primera vez como sacerdote en el 2000, llegué al pueblo y al Tarra, fui precisamente al pueblo, y un vecino, una persona maravillosa, se fue a Cúcuta a traer unas cosas porque tenía una tienda, y los paramilitares cerca de Tibú lo agarraron, lo mataron. Yo mismo con su familia me puse a buscarlo, nos pusimos a buscarlo, buscamos la Defensoría del Pueblo, y en esa situación pues me di cuenta que de parte de las autoridades, yo mismo personalmente, son cosas que hablo personalmente, y de verdad que las autoridades competentes no tenían ningún interés de colaborarnos en nada, y se veía muy muy claro.
Claro, padre, usted discúlpeme que le interrumpa, es que vamos a tuitearles en este momento un video en el que el padre cuenta toda la historia, cómo es la región, quiénes viven allí, cuáles son las dificultades que pasan, porque pues obviamente es una forma de llegar y de llegar a esa comunidad que no es consciente de la realidad que vive este país. Pero padre, después de todo esto, ¿por qué no hablamos de cómo empezó entonces en forma la fundación? ¿Qué hace hoy? ¿Cuántos muchachos tienen? ¿Cuáles son las actividades? ¿De qué viven? Todo.
Bueno, Lo más importante es que la fundación es una reacción a lo que es el Catatumbo, porque, yo vivo muy bien en Italia, me ha ido muy bien, pues, en mi actividad. Yo soy sacerdote, soy párroco, tengo responsabilidades en la diócesis. Pero pensé, yo salí de una tierra donde necesita de mi ayuda. Yo no puedo ser indiferente ante la realidad que está viviendo mi pueblo. Yo quiero regresar a mi tierra y quiero ayudar a mi gente. Entonces, en el 2006 vine y hablé con mi familia y les comenté la idea de iniciar con una fundación. Pues yo pensaba una casa donde alojar a algunos muchachos que nosotros conocíamos y que querían estudiar y que querían salir de la región, pero que eran raspachines. Raspachines son los que recolectan, sí, las hojas de coca, o que pues estaban muy a riesgo de irse con la guerrilla, porque en la misma situación, familias numerosas. Mi familia me apoyó en modo incondicional, pidí una colaboración al municipio, no hubo colaboración de parte del municipio, y entonces con mi familia decidimos de iniciar así lo que hoy es la Fundación Oasis de Amor y Paz.
Que tengo entendido, padre Álvarez, que inicialmente el alcalde de Abrego le había ofrecido un terreno, después ya le dijeron que no y les tocó a usted poner de su dinero. ¿Cómo fue ese inicio específicamente? ¿Cuántos niños han llegado?
Eso fue algo muy chistoso, porque el alcalde, yo fui y presenté a la alcaldía, a toda la administración, yo presenté el proyecto, lo de la fundación, explicándoles que, pues, viviendo en Italia y teniendo la posibilidad de contar con los voluntarios italianos, iba a ser un proyecto muy importante para la región. Me dijeron sí, y lo único, para no alargarnos con el cuento, uh-huh, eso fue en el mes de mayo. En junio ya al fin no me respondieron más al teléfono, el alcalde no me respondió más al teléfono.
Bueno, eso no es raro.
Y ya me di cuenta que no había ninguna voluntad de colaborarme para el inicio de esta obra. Como familia teníamos un terreno ahí muy cerca, llegamos a un acuerdo con la familia que ese terreno sea para la fundación, le dimos un precio simbólico que ya como inicio teníamos que pagar, porque nosotros no somos ricos, somos familia muy sencilla, y así inició la Fundación Oasis de Amor y Paz. Mi hermano fue a buscar los primeros niños, hizo el recorrido en las zonas más difíciles del Catatumbo. Algunos no creían, porque decían, ¿cómo es posible que alguien se vaya a buscar niños que no pueden estudiar y les van a dar estudio, comida, dormida, y van a pensar en el futuro de ellos sin pedir nada? Aquí hay algo raro. Uh-huh. Entonces mi hermano les decía, no, mi hermano es sacerdote, no hay nada raro, realmente él quiere hacer esto con la colaboración de los italianos, porque aquí pues es difícil. Iniciamos, sí, en el 2007, vino el obispo italiano junto con el obispo de Ocaña e hicimos la inauguración y recibimos los primeros 10 muchachos.
Padre, ustedes cultivan maíz, banano, yuca, frutas. ¿Ustedes son autosostenibles? Tengo entendido, bueno, que también tienen animales, cerdos, vacas,
parte, sí.
Le complemento la pregunta de Catalina, porque usted estaba comentando que empezaron con 10 muchachos. ¿Hoy son cuántos y esas actividades cuáles son?
Bueno, nosotros iniciamos el Centro Oasis de Paz, está en Abrego, y ahí tenemos actualmente hay unos 60 muchachos. Son 28 los de primaria y secundaria, y unos 30 son los que, un grupo de muchachos con quienes estamos haciendo un curso con el SENA de motores diésel. Ahí tenemos 5 casas que hemos construido, casas de alojamiento. Para nosotros es muy importante el orden y el aseo. Es una parte de Colombia muy diferente a lo que vivimos en toda Colombia. Como es colaboración con los italianos y traemos muchas máquinas de Italia, nuestros sistemas eléctricos son doble sistema eléctrico, italiano y colombiano, que allá es 220 con, bueno, y ahí tenemos peces, cerdos, pollos. De hecho, nosotros tenemos el único laboratorio de inseminación artificial de cerdos en la región, no lo tiene la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña.
Toda una granja, padre.
Claro,
y quería preguntarle, hay 25 jóvenes inscritos en varias universidades de Colombia. ¿En qué les ayuda exactamente la fundación? ¿En la matrícula, en el mantenimiento?
Digamos que ahorita los jóvenes inscritos en las universidades son menos, porque en Ocaña, 25 kilómetros de Abrego, iniciamos con un centro universitario desde el 2013. Y tengo a precisar que el video es del 2011, tengo que actualizarlo.
No, pero está
muy
bien.
Y desde 2013 a hoy hemos hecho muchos, muchos pasos. En Ocaña tenemos el centro universitario donde alojamos 50 jóvenes universitarios. voluntarios provenientes del Catatumbo, y ellos lo dicen: si no fuese por esta oportunidad, nosotros estaríamos raspando coca o estaríamos en la guerrilla.
Claro.
Y más todas las familias, porque con nosotros trabajan varias familias provenientes de la región. Últimamente, para comentarles algo, tenemos una señora de Tibú con una niña de 7 años que le mataron el esposo en marzo, quedó por ahí, llegó al pueblo como buscar trabajo, y cuando hay esas situaciones complicadas, hay gente que tiene buena voluntad, entonces nosotros hemos adoptado varias familias que han salido en situaciones difíciles, señoras solas o muchachos que no tienen a nadie, que llegan por ahí, entonces los adoptamos, y ahí todos encuentran un hogar.
Claro.
Encuentran realmente un oasis de amor y paz.
Claro, y además dedicados, como decía usted, a la agricultura, pero también a la piscicultura, a la cría de gallinas, de vacas y cerdos, y con lo que se autoabastecen, pero con lo que venden también, pues se sostienen. Pero cuando uno adelanta una obra de estas tan lindas y está en un sitio tan difícil, pues se vuelve enemigo de los enemigos de la población.
Sí, precisamente, padre, quería preguntarle, ¿alguna vez recibió o ha recibido amenazas?
Bueno,
sí,
hemos vivido dos momentos difíciles. Uno, sí, me amenazaron en el 2009, pero no fue, aunque sí estaba firmado por los guerrilleros de la FARC, no eran los guerrilleros de la FARC, sino eran algunos bandidos de la zona que querían dinero, donde me escribían que de entregarles 50 millones el día siguiente, o si no, me secuestraban.
Si no era una amenaza, era una extorsión.
Era una extorsión, precisamente, y eso, pues, pero claro que todo eso crea muchísima preocupación. Además, eso lo dejaron en mi casa, y quien recibió la nota, no recibió, quien la encontró debajo de la puerta fue mi mamá, y entonces...
No, pues terrible.
Son cosas muy terribles.
Claro.
Otro momento triste, pero de eso no voy a hablar, únicamente lo voy a comentar.
¿Sí?
Porque no me gusta hablar de los momentos tristes. En el 2011 mataron un sobrino de 19 años.
Ah.
Y pero al fin no sabemos, no quiero saber nada, porque como le dije a mi hermano, el papá de... Si encontramos esas personas, tenemos que perdonarlas. Nosotros, si trabajamos por la paz, tenemos que trabajar por la paz. Si nos cuesta sangre, nos cuesta vida, vamos a trabajar por la paz. Creo que es la mejor respuesta que podemos dar y que nosotros podemos dar en el Catatumbo, porque se ha usado mucha violencia. Podemos durar días hablando de toda la experiencia del Catatumbo, de la situación, de la realidad, porque nosotros conocemos una realidad que podemos conocer por medio de los medios de comunicación, pero cuando uno va al Catatumbo, recorre las veredas, ve los rostros de los niños, ve esas familias, esas mamás, cuando uno se da cuenta las dificultades, los sufrimientos, la gente que vive sin esperanzas, y tenemos que decirlo fuerte, hay alguien que tiene la responsabilidad de este país, que es responsable de todo eso. Pero claro que soy responsable yo también, y por eso no quiero quedarme indiferente ante la situación que vive el Catatumbo.
Claro, padre, pues esto que usted nos ha contado es un ejemplo maravilloso de lo que de pronto otros colombianos también pueden estar haciendo en sus regiones en favor de la paz. Y en este momento que es tan importante, pues que todos depongamos todas esas
diferencias, odios
y demás, sí, pues vale la pena destacar esta historia del padre Rito Álvarez con su Fundación Oasis de Amor y Paz, quien entre otras cosas no solamente está haciendo este trabajo acá, sino lo está haciendo con migrantes en Italia misma, y además tiene una conferencia para sensibilizar a los europeos, específicamente italianos y franceses, sobre que nosotros también somos víctimas del narcotráfico.
Precisamente. Sí. En Italia hacemos un trabajo muy bonito. En muchas ocasiones lo hago en colaboración con la policía o la Guardia de Finanza, que es como los antinarcóticos. Y una de las cosas es ir a las escuelas, universidades, a hacer conferencias sobre la problemática de la cocaína. En alguna ocasión, bueno, como el título es La tragedia de la cocaína, desde la producción hasta el consumo. Y porque a mí me disgusta mucho, me enoja cuando llego, bueno, viajo. Yo cuando viajo, aunque sí viajo siempre con el pasaporte italiano, pero antes cuando viajaba como colombiano, siempre, colombiano, coca. Yo le decía, no, qué pena, Nosotros somos víctimas también de lo que ustedes piensan que somos los que nos enriquecemos. Mm. Y por eso me parece tan bonito cuando llevo a los italianos al Catatumbo. Yo habitualmente llevo a los italianos al Catatumbo y les hago conocer la realidad del Catatumbo.
¿Y se arriesgan a ir, padre?
Claro, yo voy con ellos. La semana pasada fui con dos italianas, fuimos en la zona de la Coca, y me impresionó mucho una cosa, porque ellos, los europeos, son muy sensibles, sobre todo los italianos. Llegamos a un lugar que no voy a describir nombres ni nada, llegamos a un lugar, fuimos a un laboratorio clandestino porque ellas querían conocer, y estaba un muchacho como de unos 20 años. Era el que estaba entrando y trabajando. Y la niña italiana, que es una muchacha cooperadora internacional, Federica, le preguntó a él: mijo, ¿y usted hace cuánto hace este trabajo? Dijo: yo hace 10 años trabajo en esto. Entonces ella hizo cuenta que él desde niño, desde los 8 años, estaba trabajando en un trabajo muy difícil, porque los laboratorios clandestinos es una cosa terrible, los olores y cómo se vive, es una cosa muy terrible. Y entonces ella se puso a llorar, y ellos se preocuparon mucho, se preocuparon mucho de esta situación, y qué le pasaba a la niña. Yo dije: no, es que bueno. Y ella después me dijo: para mí es muy doloroso mirar los ojos de este niño, y que este niño, porque no ha tenido posibilidades, ha tenido que botar su vida aquí en esta situación, y eso no lo puedo compartir. Y entonces también les comentaba que ese es el testimonio que yo llevo a Italia.
Claro, es que es muy importante, es padre, la verdad, admirable. Y bueno, que se arriesgue usted a traer personas, porque el riesgo no es solo para ellos, sino para usted, y sabe que lo hayan logrado.
¿Sabe que es emocionante, María Clara, escuchar historias como las del padre Rito Julio Álvarez Rodríguez? Porque uno escucha muchas veces que a los sacerdotes les dan palo, que se equivocan, que esto, que el escándalo. Y decía un sacerdote alguna vez que cuando hay un error de un cura, es como los aviones, hacen un ruido tremendo. Pero qué bueno conocer historias también de sacerdotes, que son miles, millones en el mundo, que están haciendo buenas obras como esta, en donde tantos y tantos niños del Catatumbo están teniendo opciones de educación, cena, universidades. Eso es paz, eso sí es paz.
Padre, muchas gracias por su atención con Mañanas Blue 10 AM.
Muchísimas gracias, y cualquier cosa, pues estoy siempre disponible. Me gusta contar la historia del Catatumbo, me gusta contar mi historia, porque sé que hubo muchas polémicas en Colombia. De pronto Santos exageró a decir que el Catatumbo es el Bronx de Colombia. Yo quisiera que Santos fuera a mirar el rostro de algunos niños en el Catatumbo y se daría cuenta que en el Catatumbo hay muchos ángeles.
Claro.
Muchos ángeles que sufren y que quieren realmente un futuro de paz.
No, y que además vean y conozcan personas como usted que hacen por su tierra, aunque no vivan en ella. Padre, muchas gracias, un feliz día. No,
muchísimas gracias a ustedes, de verdad, encantado de haber compartido, de haber hablado y compartir algo con usted. Disculpe mi castellano, que es un poquito...
Lo conserva, eso es como las señoras mayores, ¿no? Que nos dicen cómo está bien conservadita, eso es como igual. Muchas gracias, padre.
María Clara, son 10 o 12 horas dependiendo desde donde arranquen de Europa hasta Bogotá. Claro. De Bogotá son 13 horas en bus hasta Ocaña. Y después son más de 25 kilómetros para llegar hasta Ábrego, norte de Santander. Son casi 50 horas de viaje para poder acompañar a estos niños. Es una forma muy linda, de verdad, de hacer paz en el país.
Bueno,